Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con uno de los grandes actores de la Argentina, con Lautaro Delgado. Lo vimos hace muy poquitito hacer un trabajo notable en La Desobediencia de Marte y ahora está haciendo un personaje muy complejo, equivalente a lo que sería el alter ego de Eugene O'Neill en El Largo Viaje de un Día hacia la Noche en el Teatro San Martín. Lautaro Delgado, ¿cómo estás?
Bien, Jorge, un honor estar hablando con vos.
Muchas gracias, Lautaro. Lautaro, contanos un poquitito, enseguida le vamos a pasar la palabra a Juan Villafañe, pero contanos un poquito, digamos, ¿cómo es esto del personaje que estás haciendo en El Largo Viaje de un Día hacia la Noche, la obra de Eugene O'Neill? Tiene una potencia, tiene una fuerza increíble. Contanos este personaje que estás componiendo.
Perfecto. Bueno, esta es una obra muy autobiográfica, ¿no? De O'Neill. Un poco es el retrato de su familia, su padre, su madre. Su padre real era actor también, su madre era adicta a la morfina, y él y su hermano también tenían esta adicción al alcohol. Y bueno, y también tienen un hermano fallecido, ¿no? Y que justamente es el personaje que hago yo se llama Edmund, en homenaje a su hermano muerto, porque o sea, el hermano que muere se llama Edmund, y en la obra el hermano muerto se llama Eugene. Exacto. O sea, hizo un cambio de nombres, ¿no? El que estaba vivo ahora estaba en la obra está muerto, y el que estaba muerto en la obra está vivo. Bueno, y es un personaje que tiene tuberculosis, que en esa época era fatal, por más que se estaban encontrando nuevas medicaciones y formas de curas, era una enfermedad muy peligrosa. Bueno, de hecho, él se cura, ¿no? O sea, no, él no muere por eso. Pero en esa época, bueno, fue como el COVID, ¿no? Como en su peor momento.
Exacto, exactamente. Y Lautaro, yo no solo felicitarte por tu trabajo, sino también por la puesta en escena de la dirección de Luciano Suardi, por el equipo de actores, realmente excelente, y muy especialmente por el impacto en el público, porque me llama la atención, hacía mucho tiempo que yo no veía la Casa Cubierta totalmente llena. Viste que la Casa Cubierta tiene algunos lugares que son un poquito ingratos, ¿no? Que serían los laterales, y esos lugares generalmente no se ocupan. Bueno, yo vi dos veces el espectáculo y lleno completo, no queda un solo lugar. ¿A qué atribuís ese acompañamiento del público, Lautaro?
Bueno, yo, menos mal que no me enteré cuando venía Jorge, y ahora que me decís que viniste dos veces, me pongo más nervioso, porque hubiera empezado a... Bueno, qué suerte, pero bueno, uno es humano y podría empezar a tartamudear en escena o a tener olvidos de letra, así que yo mirá siempre vos, digo que no me digan. Sí, sí, claro. Bueno. Sí. Y mirá, bueno, hay dos actores emblemáticos, ¿no?, de la escena, como Arturo Puig y Selva Alemán, que el público los quiere mucho y que son, bueno, parte de nuestra cultura, y tienen casi 80 años. La verdad que lo que hacen es un excelente trabajo, pero además, pensando en la edad, yo me saco el sombrero. La verdad es que es un, Es un esfuerzo atlético el que hacen. Y bueno, Diego Gentile, Julia Garris,
Muy bien, están todos muy bien.
dos compañeros preciosos. Sí, se armó un equipo precioso y tiene que ver también con esto que vos decías de la dirección de Luciano. Bueno, estoy acá en Andamio 90, acabo de terminar un ensayo de lo que va a ser mi próxima obra. Acá yo me formé desde los 9 años y Luciano Suardi fue maestro
También.
mío acá en Andamio 90. Era, claro, y aparte era, no fue un profesor más, bueno, ninguno lo fue, pero era, yo estaba esperando y todos y todas estábamos esperando el momento para, bueno, a ver cuándo nos va a tocar. Aprender con Luciano, ¿no? Fue un gran maestro, la verdad que fue un maestro muy esperado por mí en mi formación. Yo tuve años diciendo, bueno, a ver cuándo me va a tocar con Luciano. Era como uno de los maestros emblemáticos, ¿no? De acá y bueno, yo cada encuentro con él es de mucho aprendizaje. Para mí, este proceso de obra también fue de mucho aprendizaje, más allá del resultado. ¿No? Que uno ve el resultado, pero
Sí.
el proceso creativo fue muy importante y muy amoroso. Yo con Luciano y con Arturo y Selva ya había trabajado antes. Este es nuestro segundo trabajo juntos. Habíamos
Exacto.
hecho ¿Quién le teme a Virginia Woolf?
Exactamente, exacto. La obra de Olby, ¿no? Ahora, Lautaro, a mí me gustaría decir una cosa que me llamó la atención en relación a esto que estás planteando, y es que entra a escena Selva Alemán y la gente aplaude. Esto no se suele ver en el teatro oficial, digamos. Entra Arturo Puig a escena y la gente aplaude. Es un tipo de acompañamiento que solemos ver, pero en el teatro más comercial, ¿no?
Sí, totalmente. A mí también me sorprendió. No sorprendió a todos. Tal cual. Y eso habla del cariño de la gente y de que también son actores que se toman, ¿no? O sea, como hay, no es que actúan todos los años. Yo creo que hace 5 años, 6, 7 que no actuaban ellos. Y la gente los espera,
Sí, y
y quiere
además
verlos. Y eso.
creo que ese aplauso tiene mucho que ver con esto que vos decías, ¿no? Gracias por estar acá, ¿no? Gracias por no quedarse en
Totalmente.
casa, gracias por permitirnos hacer esta obra. Ahora, yo quería, antes de darle la palabra a Juano, decir qué amargo que es tu personaje, ¿no? Qué tremendo que es. En un momento, el padre toma una frase de William Shakespeare, ¿no? Que dice esto de, ¿cómo se llama? Nuestra vida, somos de la misma materia de los sueños, ¿no? Y nuestra vida está rodeada de sueños, ¿no? Y vos retomás, perdón, no vos, tu personaje, ¿no? El que sería el alter ego de O'Neill, y dice, somos de la misma materia que la mierda. Así que tomemos y olvidemos, ¿no? Terrible, terrible, la mirada tan pesimista de O'Neill, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, hay algo en relación, yo lo leía en un escrito, ahora no recuerdo de quién, pero hablaba en relación con la pérdida de fe de los personajes, ¿no? Pérdida de fe en sí mismos. Y creo que la obra habla de eso y está. Es contundente, ¿no? Como esa pérdida de fe en uno mismo. Cuando la gente atraviesa una adicción, lo más difícil, te digo esto porque investigué bastante de adicción, y si, no solo para este personaje, sino para otros, ¿no? Hay un libro muy, muy fuerte y muy comprometido y muy hermoso de Pablo Ramos que se llama Hasta que puedas quererte solo, sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Como la pérdida en el adicto sucede eso, que el adicto pierde la fe en sí mismo, pierde la voluntad, ¿no? En sí mismo, ¿no? En la voluntad no poder dejar de consumir tal droga, ¿no? Y bueno, eso es lo que de alguna forma la madre dice en algún momento, yo perdí mi alma, mi alma ya no es mía.
Mi alma ya no es mía, tal cual.
Es algo muy interesante.
Qué bárbaro. Estamos hablando con Lautaro Delgado, uno de los grandes actores nacionales, y le paso la posta a Juano Villafaña.
¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás?
Juano, te quería decir también un honor poder hablar con vos.
Una maravilla que te pueda hacer cargo de esta condición poética, literaria, y cuando retomabas a Pablo Ramos, también es un ejemplo justamente muy interesante, autobiográfico, ¿no? De las formas en las que uno puede llegar a vencer o ser vencido, ¿no? Y justamente es indudable, es una obra sobre la cual no se puede soslayar en ningún momento ese drama familiar, ¿no? Se titula Largo viaje, pero sin embargo también es un viaje corto, ¿no? De un desayuno al almuerzo, al atardecer, a la medianoche, para instalar la vida extendida, que es la propia vida de O'Neill, ¿no? Es realmente asombroso, yo creo que para el público en general, insistir sobre esto es muy, pero muy importante, porque no hay muchas obras donde además se concentren, digamos, la avaricia, ¿viste? La enfermedad, la drogadicción, ¿no? La dependencia emocional, el desencanto, ¿no es cierto? Son esas obras en donde están todos los anclajes colocados de tal manera que cuando uno confiesa algo, humilla a todos, ¿no? O sea, todos son humillados por la palabra de cualquier integrante de esa familia, ¿no? Yo creo que O'Neill, en el tiempo y en el espacio, le dio esa tensión, ¿no? De resolver una dramaturgia tal que permita en tiempo y espacio maravillosamente resolver su propio drama, ¿no? Vos recién hablabas que investigabas y preguntabas, como yo también me dedico a la literatura, a la poesía, son muchas las tradiciones donde se toma la vida familiar con estas particularidades, ¿no? En el caso tuyo, como actor, ¿recurriste a algún sentido de alguna poética, estética, acontecimiento, atendiendo que estabas allí como un alter ego, como te decía Jorge, ¿no? Representando lo que O'Neill quería representar para sí mismo?
Bueno, dos cosas. Yo al principio me quería cortar el pelo por una cuestión de época, y claro. Graciela Galán me decía, no, déjate por favor el pelo largo. Yo ya venía también con el pelo largo de La desobediencia de Marte, y dije, bueno, ahora ya está, esto es de 1915, acá el pelo cortito atrás. Me dice, no, déjatelo largo, por favor. Digo, ¿pero por qué? Porque O'Neill era fanático de Baudelaire, de Poe, y vimos fotos, claro, tanto Baudelaire como Poe tenían algo similar al tipo de pelo que yo tengo para el personaje, ¿no? Esto como si fuese algo de tomar algo de una esencia como del poeta maldito, ¿no? Uh-huh. Esto de el amor imposible, la muerte joven. Eso, ¿no? Como la muerte joven, el amor imposible, sí, tan del romanticismo, ¿no? De los poetas malditos. Y en relación también con lo que vos decías, Juano, de esto de que con la palabra humillo también, ¿no? Porque también hay algo en la familia que se hieren constantemente, ¿no? Que se saben los puntos débiles del otro y lo estaquean. Pero también hay algo de mucho amor también. Y esto es algo que trabajamos mucho con Luciano, ¿no? Que pasa en muchas familias, esto de, así como te amo, a los 2 segundos te puedo odiar. Es algo como si fueran como fieras, ¿no? Como de repente se muerden, se desgarran y se abrazan y se contienen y se defienden. Yo puedo atacar a uno y defender a otro, pero, y después si el otro lo ataca, yo lo defiendo y ataco al otro. Como, y también veo En la obra, así como hay algo que es justamente, como lo mencionaban, esto de del día hacia la noche, ¿no? Hacia los de lo luminoso al oscuro, ¿no? A lo más bajo del ser. O'Neill también tiene una cosa de mucha piedad hacia los personajes. Yo creo que digamos, otra persona puede contar esta misma historia de una forma deplorable, o sea, en el sentido de que exponga a su familia y que muestre lo peor, digamos, en el sentido de lo más bajo del ser humano y dejarlo ahí, decir, todos somos una mierda, ¿no? Pero sin embargo, hay algo piadoso y hay algo del amor, de entendimiento que quiere O'Neill con estos personajes. Y él lo escribió también, no sé en dónde, esto de que quiere salvarlos de alguna forma a su familia con esta obra. No sé, como de si en esta cuestión catártica no los dejara expuestos y desolados, sino como si hubiera una especie de abrazo.
Exacto,
No sé.
y hay una escena, Lautaro, que expresa muy claramente esto que estás diciendo, que es ese encuentro personal entre los hermanos, ¿no? Que
Sí.
vos con Diego Gentile lo hacen maravillosamente, donde fundamentalmente el personaje de Diego Gentile acusa al hermano de ser superior y por lo tanto lo odia, y esa escena culmina con un beso en la boca, ¿no? Un beso así de amor infinito entre hermanos, pero que además es un beso muy fuerte porque tu personaje tiene tuberculosis, es decir, el hermano no tiene miedo, por ejemplo, de contagiarse la
El amor
tuberculosis.
incondicional, ¿no?
Exacto, exactamente, el amor incondicional. Así que realmente es una pieza despiadada, ¿no? Y me parece fascinante volver sobre ella, porque creo que también es una forma de tomar contacto otra vez con Eugene O'Neill, ¿no? Recordemos que hace poquito Gonzalo de María con Luciano
Luciano
Cáceres
Cáceres.
hicieron una obra, El Sátiro, que habla justamente sobre la etapa de O'Neill en Buenos Aires, ¿no? Porque O'Neill casi por accidente queda varado, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires en el año 1910. Ahora, me gustaría también decir que la obra es una crítica tremenda a las enfermedades del capitalismo, ¿no? Podemos decir que el padre, el personaje que encarna Arturo Puig, digamos, tiene un tremendo trauma con el dinero y fundamentalmente el miedo a la miseria, ¿no? Esta idea de capitalismo, neurosis y enfermedad. Tiene terror a volver a ser pobre por los recuerdos que tiene de infancia y de juventud. Y eso hace que entregue su esposa a un médico que en vez de curarla, en vez de medicarla correctamente, le receta morfina y termina transformándola en una morfinómana, ¿no? La verdad que en este sentido la obra es muy profunda y muy vigente, ¿no? No sé qué pensás al respecto de la vigencia que tiene El Largo Viaje de un Día hacia la Noche. Yo creo que no estamos exhumando una palabra muerta, sino por el contrario, una obra muy viva.
Totalmente. Yo cuando en la primera lectura que tuvimos en la casa de Selva y Arturo, les pregunté y a Luciano, ¿no? Que si bien la obra me atrapaba completamente, decía, ¿por qué contar esta obra ahora?
Ahora,
En
claro.
esta, ¿qué puede resonar de la obra en nuestra actualidad, ¿no? Y decía, bueno, a mí... En primera instancia, lo primero que me resuena es la pandemia, de lo que acabamos de salir, ¿no? El encierro, el confinamiento, no poder salir de un lugar y la cantidad de familias que tuvieron que volver a convivir largos días, meses juntos sin poder salir, y la locura, ¿no? También que conlleva eso, ¿no? Y también las nuevas adicciones, no nuevas adicciones, nuevas miedos que también empezaron a ver post pandemia. Sí. Porque durante la pandemia, por esta cuestión de instinto de preservación que todos y todas tenemos, no hubo tanto brote. Pero después de la pandemia, cuando pudimos empezar a salir, a encontrarnos, empezaron a emerger gran cantidad de adicciones, de perturbaciones, de síntomas. Un montón de chicos, de niños con ataques de pánico. Niños sí. Y niñas con ataques de pánico, niños y niñas con y grandes y adultos no queriendo salir de sus casas, muchas fobias, muchos miedos a volver a vincularse con la gente. Y de eso también habla la obra, digo, esto, ¿no? La necesidad nuevamente de una medicación para salir del estado de angustia o el estado de explosión, de locura, digo. Los traumas, ¿no? Yo creo que no estamos tan lejanos. Exacto. A la obra.
Exacto, plenamente vigente. Juano Villafañe, adelante, que nos quedan unos poquitos minutos, se pasa volando la charla con Lautaro Delgado.
No, así es, y agregaría tu análisis, Jorge, sobre las características simbólicas en la representación de los personajes ya en la propia vida social, agregar en esa segmentación, justamente en lo social y cultural, a la propia mucama, ¿no? Porque hay un anclaje allí que establece la diferencia, ¿no? Para encontrar un territorio justamente de confrontaciones asociadas también a lo que una familia hace como, y de la manera en que es atendida, ¿no? Inclusive cómo es tratada la propia mucama, ¿no? Y a su vez también el sentido de la puesta en escena en un espacio como la Casa Cubierta, ¿no? Que me parece que es un espacio en el cual puede transcurrir todo un día hacia la noche, ¿no? Es un lugar que también puede ser una casa frente al mar, ¿no?
Es una sala bellísima y la escenografía de Graciela Galán es de las mejores que hemos visto en este año, ¿no?
Perdón, y también la sonoridad de que puso Carmen Valiero, ¿no? Cuando lo empecé a escuchar en los ensayos, hubo algo que a todo el equipo reubicó, ¿cómo decirlo? Espiritualmente. Hay algo que toca una fibra metafísica, por así decirlo. Me pareció muy acertado la sonoridad de Carmen, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Tenemos mucho para preguntarte sobre el largo viaje de un día hacia la noche, pero nos acabas de decir que estás en Andamio 90, estás ensayando el próximo estreno. Adelantanos un poquito qué es lo que se viene de tu trabajo, además de la, digamos, de la inminencia de reposición de La desobediencia de Marte, ¿no?
Sí, bien, estoy ensayando con Natacha, mi hermana, Natacha Delgado.
Natacha Delgado, sí, gran investigadora de la Universidad de Buenos Aires, más.
Bueno, ahora como actriz, Sofía Brito, Naila Pose, Gabo Correa y Jorge Prado, es el equipo, y estamos trabajando sobre el testimonio que dio Guillermo Fernández, que fue un sobreviviente de lo que fue la mansión Seré, que fue un centro clandestino de detención. No estamos trabajando sobre el testimonio que dio en el juicio de las juntas en 1985, y la obra se llama Seré. Seré, tanto por la mansión Seré como por el verbo ser, el futuro simple, ¿no? Del ser.
Lautaro, ¿y cuándo es el estreno? ¿Dónde va a ser el estreno?
Se estrena domingo 24 de marzo en la sala Beckett.
Mira, justo el Beckett Teatro. Eligieron el 24 de marzo, obviamente, sí. Digamos, por ser una fecha muy significativa, ¿no es cierto?
Que el 24 de marzo fue la fecha que ellos se escaparon de la mansión Seré.
Ah, claro. Bueno, buenísimo, esperamos ansiosamente, es 24 de marzo próximo. Lautaro Delgado, contanos hasta cuándo van a estar en el Teatro San Martín con el largo viaje de un día hacia la noche, que por supuesto recomendamos fervientemente.
Estamos de miércoles a domingos a las 20:30 horas, como ustedes dijeron en la Casa Cubierta. Vamos a estar hasta el 17 de diciembre.
O sea, hay unas cuantas funciones y miércoles a domingo son cinco funciones semanales, así que realmente maravilloso, maravilloso. Para cerrar, me gustaría preguntarte si estás filmando, estás haciendo televisión, contanos si estás, porque te veo muy, muy ocupado por el teatro, pero vos permanentemente estás trabajando en todos los circuitos y formatos.
Sí, ahora estoy ensayando esta obra, Seré, estoy con Largo viaje de un día hacia la noche, continúo entusiasmado y enamorado de La desobediencia de Marte, obra que hicimos en el C3,
Hermosa, hermosa obra de Juan Villoro.
y que te agradezco tu llamado de aquel momento porque fue una revelación para mí esa obra. Y estoy dando clases, tengo mi laboratorio de actuación, que es un espacio de eso, justamente de experimentación, tanto teatral como cinematográfico. A mí siempre me interesa ese umbral y esos dos territorios de representación. Y estoy a la espera de estrenos míos en series. Tengo tres estrenos muy esperados por mí, porque la verdad es que puse el cuerpo y el alma y mucha investigación sobre los territorios también, pero no estoy pronto a filmar, recién el año que viene, y me parece bien. Yo, es un momento de mucha excitación para mí y de mucha alegría de estar haciendo teatro y solo teatro. La verdad es
Buenísimo.
que
Cosa que
me
te
lo...
agradecemos, te
lo,
agradecemos
lo
enormemente.
Sí, porque también es un lugar de resguardo y de otro tiempo también que yo necesitaba para mí, para mi persona, para mi oficio.
Buenísimo, buenísimo. Lautaro Delgado, nos tenemos que ir al cierre del programa. Muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Muchísimas gracias, Juano Villafañe. Y Lautaro, te escuchó todo el país en la radio pública. Un gran, gran abrazo. Felicitaciones nuevamente por el largo viaje de un día hacia la noche. Un abrazo muy
Un
grande.
abrazo muy fuerte para los dos y un honor esta comunicación, esta entrevista. Gracias.
Muy amable, muy, muy
Un
amable.
gran abrazo, cariños, adelante con todo, cariños.